Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Claudia Sheinbaum ya es presidenta electa después de recibir la constancia de mayoría que refrendó el Tribunal Electoral y en su mensaje reiteró su compromiso con el proyecto político de la Cuarta Transformación. Destacó el valor histórico de ser la primera mujer en 200 años y de independiente en encabezar el proyecto ejecutivo. Ante cientos de simpatizantes, amigos y compañeros de su movimiento, habló de la necesidad de reformar al Poder Judicial y del Tribunal Electoral cumplir con lo que la Constitución señala para la conformación del Congreso de la Unión. El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, asegura que Javier Corral es un prófugo de la justicia, pues hay una orden de aprehensión en su contra avalada por un juez. La Fiscalía General de la República destaca las contradicciones en la carpeta de investigación que recibió de la Fiscalía de Sinaloa por el asesinato del exrector de la Universidad, Héctor Cuen. Pide la saxofonista Marilena Ríos al Poder Judicial de Oaxaca dar de baja al juez que ordenó la exoneración de su agresor. Una juez en El Paso, Texas, autorizó el traslado del Mayo Zambada a una corte de Brooklyn, en Nueva York, donde el fundador del cártel de Sinaloa comparecerá ante el juez Brian Cogan, quien ha hecho los juicios al Chapo Guzmán y a Genaro García Luna.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes. Llegamos a un viernes más, 16 de agosto. Viernes además con información, lo decíamos hace rato con Ernesto Osorio, nuestro querido coordinador de información. Pues un viernes que tiene información histórica, porque pues ayer le entregaron la constancia a Claudia Sheinbaum y es un hecho más allá del sentido del voto de cada persona, más allá incluso de la opinión sobre Morena o no Morena, Sheinbaum o lo que usted quiera, Xochitl Gálvez, o lo que usted haya votado o no votó, no importa. Ayer sí es un día importante en la historia porque se le entregó la constancia de mayoría a quien el primero de octubre habrá de asumir como la primera presidenta de México. Y bueno, ya después la gestión, las políticas, todo lo que venga, pues ya será objeto de análisis, por supuesto, y al paso del tiempo el legado, lo que haga o no haga, tendrá que ser valorado por los méritos de Claudia Sheinbaum, no por los méritos de ser mujer, porque no es como si uno evaluara a López Obrador y diría, ahí los hombres qué bien lo han hecho o qué mal lo han hecho. Nadie es representante de su género, pero es un hecho que se rompió una barrera importante en este país y qué bueno que así fuera. Querida Sofía, ¿cómo estás? Sofía Ballesteros, muy buenos días.
Buenos días, Mario. Bien, todo bien por acá. Me da mucho gusto estar con ustedes una mañana más. Y sí, como dices, un momento histórico y que abre las puertas. Tu amiga Sofía, presidenta, en unos años, tal vez.
Muy bien.
Tal vez.
Hay que echar cuentas bueno, para ver cuándo más o menos nos va a tocar.
A ver si nos toca, a ver qué pasa. Pero bueno, me gustaría también saludar al buen Chema Hernández. ¿Cómo estás?
Sofi, pues yo sí votaría por ti, la verdad.
Sí, ya tienes por lo menos dos votos.
Así es. Buenos días, Mario. Buenos días, Sofi. Pues yo muy contento de estar aquí con ustedes otro viernes. Además, me siento como alumno otra vez. Aquí estoy en la cabina de Ibero 99, la linda cabina de nuestra linda universidad. Entonces me siento como alumno un día por lo menos.
Muy bien, pues qué bueno, querido Chema, que además pues acabas de terminar.
También,
todavía. Pero pues, tienes como dos horas de haber salido, sí, más o menos.
Pero igual se siente, sí pega diferente regresar.
Sí, se siente diferente, sí. Muy bien. Pues qué bueno, querido Chema, bienvenido como siempre, bienvenida Sofía. Por cierto, ¿cuántos años tienes, Sofía?
Yo tengo 26 años.
Ah, entonces te faltan 9 años para hacer legalmente poder ser. Entonces hay tiempo para organizar todo. Muy bien. Ya te vi en unos años, querida Sofía. Ya hasta el eslogan lo tiene tu amiga Sofía. ¿Qué más quiere? Vote por ella. Oye, la invitación para que participe con nosotros: 55-529-2599. 55-529-2599. A Chema, ¿cómo lo encuentra en X?
A mí en X como @josemaria0204, ahí nos podemos echar un cotorreo, leernos, síganme ahí por favor.
¿A ti, Sofía?
A mí me encuentran como @tuamigasofía en Twitter X, también mándenme algún mensajillo, @ballestritos_ en Instagram por si quieren ver qué está sucediendo en mi vida también.
Ah, eso estaría muy bien, vale la pena darse una vuelta porque están pasando cosas muy interesantes en su vida. Y a mí me encuentran como @mariocampos en X y Macampos en Instagram, Ibero99FM, nuestra cuenta en X para toda la estación. 7:07, nos ponemos en manos de Sofía y de Chema en esta mañana, que hay noticias importantes que vale la pena que usted conozca.
Estas son las noticias.
Ahora sí, arrancamos con las noticias. Les platicamos el día de hoy que en un momento histórico por lo que representa y luego de una mayoritaria votación, ayer Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de México al recibir su constancia que la acredita como tal en el Tribunal Electoral Federal. Se comprometió a seguir con el segundo piso de la Cuarta Transformación, dando continuidad al estado de bienestar. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
¿Piensan que me afecta cuando repiten sus insultos cargados de misoginia? Lo que quisiera es que hubiera un deslinde que marcara diferencia, que lo criticara. No lo voy a hacer. Primero, nunca.
Celebró el voto mayoritario de las y los mexicanos para el proyecto de nación que representa.
Es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional. Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo.
La presidenta electa destacó también que México vive un momento de transformación donde la justicia es un imperativo básico de la libertad, y ante los ministros de la Corte encabezados por su presidenta Norma Piña, se refirió a la voluntad del pueblo de México para elegir también un cambio en el poder judicial.
La gente votó porque siga un gobierno honesto, de resultados, con amor a la patria y con amor al pueblo de México.
Sheinbaum cerró su discurso en el Tribunal Electoral con un atento llamado a los magistrados que están por decidir la conformación del Congreso.
El pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia que es
sola a encabezar el gobierno de México.
Hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables, y de cuidar, como lo hacemos las mujeres, responsablemente el porvenir de nuestra patria.
Claudia Sheinbaum dejó en claro la necesidad de llamar a las cosas por su nombre y dejó sobre la mesa el siguiente mensaje.
Hago aparecer a quienes quisieron desaparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron sacar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las más marginadas. Llegan las abuelas, las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo.
Y antes de concluir, la presidenta electa explicó que nunca se le verá alejada de quien fue su mentor y explicó que seguirá el legado de su predecesor.
Así como decimos, jueza, abogada, científica, ingeniera, con A, porque como nos han enseñado, lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe. Y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo.
Y en el caso del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, luego de conocerse que presentó una denuncia por abuso de autoridad en contra de la gobernadora del estado Maru Campos y del fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela, este último calificó a Javier Corral como prófugo de la justicia, pues está acusado por un presunto desfalco de 98.600.000 pesos. El fiscal anticorrupción acusó además al encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, de haber facilitado la evasión de la justicia del hoy imputado Javier Corral.
Para nosotros es una obstrucción de la justicia y para nosotros es un prófugo de la justicia el hoy gobernador del estado de Chihuahua. Está sumamente sólida. Hay una disposición y una desviación de 98.600.000 pesos que se le pagaron a un particular sin hacer absolutamente nada. Prácticamente se robaron 98.600.000 pesos.
Y en otra información, la Fiscalía General de la República acusó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha entregado información solicitada sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. A través de un boletín que difundió por redes sociales, aclaró que existen diversas irregularidades en la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía de Sinaloa sobre el homicidio del diputado Héctor Cuen, suceso supuestamente relacionado al caso, motivo por el cual se tendrá que reiniciar toda la indagatoria. Además, destacó que abrió una investigación en contra de Joaquín Guzmán López con base en lo que marca el Código Penal Federal, el cual sanciona que una persona que con engaños entregue a las autoridades de un país extranjero a un connacional debe ser juzgado por traición a la patria.
Y en temas judiciales, la saxofonista María Elena Ríos, quien fue agredida con ácido presuntamente por órdenes del exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca dar de baja al juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien este 14 de agosto absolvió a su agresor. Mediante un video publicado en redes sociales, Malena acusó al juez de corrupción, ejercer violencia en su contra y perpetuar la impunidad. Antes, el Tribunal de Justicia de Oaxaca ya habría iniciado la investigación al juez y decidió su suspensión ante el fallo emitido el jueves.
Pero también de mucha impotencia, porque yo no soy la única víctima, es toda mi familia, porque Juan Antonio Vera Carrizal a lo largo de estos años se ha encargado de emprender campañas en donde nos revictimizan, en donde nos intimidan y en donde nos criminalizan.
Y en noticias internacionales le platicamos que los muertos palestinos en poco más de 10 meses de ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza superaron los 40.000, además de unos 10.000 cuerpos desaparecidos bajo los escombros, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por los islamistas. El ejército israelí mantiene su ofensiva terrestre en Rafah y Jan Yunis, en el sur del enclave, así como en Ciudad de Gaza y en la zona centro. Además de llevar a cabo ataques aéreos diarios por todo el territorio, más de 30 en las últimas horas.
El mundo a través del deporte.
90.9.
Y vámonos con Omar García, quien nos tiene un adelanto en la información deportiva. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Chema, querida Sofi, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este viernes de Radar 99? Muy buenos días. Pues ayer continuaron los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol con la salida de los Diablos Rojos del México ante los Leones de Yucatán. Victoria de 6-2 para el conjunto Escarlata, que se apunta ya su quinta victoria en estos playoffs. Estarán lo propio a las 8:30 frente al conjunto de Oaxaca, mientras que tendremos a las 9:00 p.m. las dos llaves de la zona norte con los Tecolotes de los dos Laredos, que buscarán ponerse a una victoria de estar ya en la serie de campeonato de la zona del norte ante Unión Laguna, que busca ponerse finalmente en el marcador, mientras que los Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova estarán marcando la diferencia.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias. Gracias por este adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde porque ya sabemos que los viernes además hay agenda cargada.
Vaya, que sí, nos escuchamos en un ratito.
Perfecto, gracias. Omar García con la información deportiva.
Clima. Hola amigos de Radar, un gusto saludarles. Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Durante esta mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y ambiente frío con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, las cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo, además de reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves. Viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de 45 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, les informó Alan de la Fuente. Que tengan excelente día.
Radar 99. Bueno, ya arrancamos con nuestra primera entrevista de esta mañana y me da mucho gusto platicar con el maestro Santiago Corcuera, el profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, uno de los referentes dentro y fuera del Ibero en muchos temas en materia de derechos humanos y a quien me da gusto saludar aquí en su casa. Santiago, ¿qué tal? Muy buen día.
Excelente saludarte, muchísimas gracias nuevamente por invitarme.
Al contrario, gracias a ti, Santiago, y por cierto, que sea buen semestre este que acabamos de arrancar. Y quisiera que nos ayudes a seguir con el análisis de este tema de la prisión preventiva oficiosa y lo que implica esta ruta en la que estamos del incremento del catálogo de los delitos que recibirían en automático la prisión preventiva oficiosa. Esto que ya hemos explicado, que es el hecho de que por la sola acusación alguien vaya a la cárcel, en lo que se determina si es culpable o inocente. ¿Ante qué estamos, Santiago?
Mira, yo lo pondría de esta manera. Estamos ante una especie de desafío o afrenta por parte del Ejecutivo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año pasado, en dos sentencias contra México, una de enero y otra de abril, determinó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, la prisión preventiva oficiosa y el arraigo son, como se dice, inconvencionales, es decir, contrarios a las convenciones internacionales y específicamente contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y además, en esas sentencias, la Corte Interamericana le ordena a México que cambie su legislación, no importa en dónde se encuentren las normas, que prevean la posibilidad de la prisión preventiva automática u oficiosa. Es decir, no importa si la norma está en un reglamento en un código penal o en la propia constitución, porque por encima de los tratados internacionales, las leyes internas, no importa su jerarquía, deben de ajustarse o armonizarse con lo que las convenciones dicen. Entonces, tú sabes que hace unas semanas, meses, pues el Poder Ejecutivo emprendió una campaña muy fuerte en contra, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la Suprema Corte no se pronunciara en contra de la prisión preventiva oficiosa, sí, y de la, digamos, inconvencionalidad de la parte correspondiente del artículo 19 de la Constitución. Los gobernadores mandaron una carta, la secretaria de Gobernación dijo una serie de cosas, que se iban a liberar 68 mil personas, quién sabe qué. Y ahora, pues en un franco desafío a la Corte Interamericana, el Poder Ejecutivo manda desde febrero del año pasado estas iniciativas, entre ellas una iniciativa de reformas al artículo 19 de la Constitución, que pretende establecer que la medida cautelar de prisión preventiva, pero en este caso automática, oficiosa, se extienda ya de la larga lista contenida en el 19 actualmente a los delitos de extorsión, de narcomenudeo, de el tema relativo a la producción y mercadeo de fentanilo, de fraudación fiscal, venta de facturas falsas, lo que pues constituye, digo, un desafío a la Corte, porque como quien dice, le está diciendo, me importa un cuerno lo que tú me digas, no solamente no lo voy a quitar de la Constitución, sino que además voy a ampliar el catálogo.
Ahora, ¿qué pasa con este recuento que nos acabas de dar? Con el tema de la Corte, ¿en qué va y en qué quedó eso?
Está todavía pendiente de resolver, ojalá que se apuren antes de que los desaparezcan, ¿verdad? Porque ya ves que la...
Sí, claro, eso es una posibilidad muy real, además, porque está ahí la reforma. Pero, ¿qué tendría que hacer la Corte? ¿Fijar un criterio? Y ese criterio se tendría que aplicar por lo menos hasta que... Ay, se cayó la llamada con Santiago Corcuera, ahorita la restablecemos. Porque es cierto esto, fíjense el momento en el que estamos, que los que tienen que resolver esto, que son los ministros de la Corte, están por posiblemente pues, quedarse sin trabajo, desaparecer la Corte y tener un nuevo instrumento este de los 9 miembros votados, en lo que ya hemos explicado, donde sería una boleta de 270 nombres. Nada más imagínese usted que le van a dar 270 nombres, 30 nombres para cada posición, porque son 9 posiciones en la Corte Nueva, ahorita son 11, ¿no? Habría 9 posiciones en la Corte Nueva y para cada uno habría 30 candidatos según la iniciativa del presidente. Y entonces de esos 30, pues escoge el que tú quieras para cada una. Obviamente sin logos ni nada, no hay una boleta hoy al respecto, habría que crearla. Y luego a eso habría que agregarle el juez de distrito, ¿no? Y el juez de no sé qué, y el juez... Pero bueno, regresamos a esto. Entonces nos explicaba Santiago que la Corte tendría que pronunciarse y ese criterio que establece la Corte o que establezca la Corte sería vigente pues, todavía después de que eventualmente la cambiaran por el nuevo esquema.
Pues sí, yo creo que lo que... Digo, ignoro exactamente qué es lo que pudiera decir la Corte. Yo esperaría que la Corte se ajuste a lo que dice la Corte Interamericana y ordene la reforma constitucional del 19 para la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. La justificada no está prohibida, nada más los estándares internacionales dicen que debe de aplicarse de manera extraordinaria y no como regla general, sino como excepción, de manera excepcional, extraordinario. Pero bueno, veremos. Lo preocupante aquí es esta actitud del gobierno, que se parece pues a la actitud de los gobiernos anteriores frente a las instancias internacionales, ¿no? Si no, aquí va primero la Constitución, y aunque la Constitución diga algo indebido, algo violatorio de la dignidad o de los derechos de las personas, no importa, viva la Constitución. Este dogmatismo o digamos fanatismo constitucional, por así decirlo. Si la constitución está mal, no importa, es la constitución, es como si fuera la Biblia o el Corán. Eso yo le llamo dogmatismo o fanatismo constitucional.
De acuerdo. Chema.
Sí, profesor, muy buenos días. Le saluda Chema Hernández. ¿Qué consecuencias podría tener México ante la Corte Interamericana con la prisión preventiva oficiosa?
Realmente, digamos, sanciones o cuestiones de ese tipo, no podría la Corte imponerle a México sanciones. Lo que podría pasar es que en el procedimiento de supervisión y seguimiento de la sentencia, la Corte le esté llamando la atención a México que no ha cumplido, que no ha cumplido, que no ha cumplido. Acuérdate que pues el derecho internacional, algunos lo critican mucho e incluso llegan a decir que no existe porque no tiene dientes. Es decir, es vinculante, es obligatorio, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, pero no existen mecanismos para forzar el cumplimiento de las sentencias. Es decir, no hay mecanismos de hacer que el Estado sancionado cumpla por la fuerza. Entonces, bueno, ya sabemos que pues depende siempre de la voluntad política de los estados el ajustarse a estas sentencias.
Claro. Oye, y por último, Santiago, ¿qué implicaría esto? ¿Qué implica? Porque ya hay un catálogo largo de delitos.
Ya de por sí.
Ya de por sí, y luego está esta posibilidad de incrementar incluso por temas fiscales. ¿Qué implica esto en términos de riesgos para las personas que nos están oyendo? Porque hay veces que a lo mejor parecen muy, muy lejanos estas discusiones, ¿no? Como si fuera un tema simplemente entre abogadas, abogados, o que no me puede tocar a mí. ¿Qué implica, digamos, esta lógica con la que se está actuando?
No, pues que además de la larga lista ya existente, ahora, por ejemplo, por la mera imputación, o digamos, exagerando, sospecha de la Comisión de Defraudación Fiscal o de la emisión de facturas, pues te meten a la cárcel antes de que te declaren culpable. Por eso se dice que la prisión preventiva oficiosa es una prepena, es decir, no es una pena, es una medida cautelar. Pero pues te meten a la cárcel, ya te están castigando sin que hayan probado que cometiste el delito. Y es un prejuicio, porque no se deriva la medida de un juicio, ni siquiera a consideración del juez, ni siquiera lo revisa, sino que lo decreta de manera automática. Entonces, se deriva de un prejuicio, no hay un juicio de por medio. Y el riesgo para cualquier persona que sea imputada porque se equivocó en su declaración, porque le atribuyan que lo hizo de manera deliberada, etcétera, pues va a la cárcel.
Pues vaya situación. Y yo señalaba ayer las extorsiones que puede generar una conducta así, ¿no? Si te llega alguien del SAT y te dice, mire, aquí hay una inconsistencia, pues hay de dos, o se arregla conmigo, o yo tengo que presentar esto, y yo sí presento que hay una inconsistencia, pues usted va a la cárcel y ya luego nos aclara, ¿no?
Sí, porque esa inconsistencia muy probablemente usted la planeó y es deliberada y por lo tanto es defraudación. Y no fue un simple error de cálculo. Y entonces va usted a la cárcel. Me da risa, perdóname, ahorita que estabas hablando me dio risa que dijeras, ¿puede el SAT llegar a extorsionarte? Lo que me da risa es que dentro de la nueva lista que pretenden incluir, el delito de extorsión está incluido.
Claro, entonces, sí, sí, sí.
Dices, ah, qué caray.
Sí, sí, claro. Pues Santiago, gracias como siempre por ayudarnos a entender estos temas.
Con muchísimo gusto, Mario. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, el maestro Santiago Corcuera, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana y, como le digo, uno de los referentes en México y fuera de México en materia de derechos humanos. Y de veras, a mí este tema sí me pone nervioso. No es porque uno esté mal, no es porque uno haga algo mal, es porque es al Estado, al gobierno siempre hay que tener cuidado de los dientes que le damos, porque puede abusar. Y si tú, imagínate el escenario, ¿no? Tienes una lista de delitos donde yo te puedo acusar de facturas, de temas de inconsistencias fiscales o de evasión fiscal o de corrupción o de delitos electorales. Todos estos están en la lista, algunos ya están y otros se proponen. Y luego agrégale un poder judicial que responde al gobierno, pues porque el gobierno fue el que lo propuso y el que operó para que llegara. Entonces, nada más pensemos el estado de vulnerabilidad que queda una persona o una empresa o un periodista o un director o un dueño o dueña de un medio de comunicación en un escenario como este, ¿no? Imagínense con la aversión, por ejemplo, que le tiene López Obrador a un periodista como Carlos Loret o a Claudia X. González o a María Amparo Casar o estas cosas que hemos visto en este sexenio, ahora con los dientes que estamos platicando que podría tener por los dos componentes, Poder Judicial por un lado y por el otro, la reforma del Poder Judicial por un lado y por el otro esta ampliación del catálogo de delitos por el que vas a la cárcel en lo que se determina si eres culpable o inocente. Insisto, no es que usted o yo como personas digamos, ay, somos, vamos a ser perseguidos. No, es que cualquier persona que resulte incómoda, simplemente le aplicas la maquinita y ya se acabó la incomodidad. Pues vámonos a las portadas, hoy históricas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Ahora sí, arrancamos con el Reforma, quizá el único diario que no tiene en su portada como la noticia, la primera noticia, la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta. En vez, el Reforma dice que acusan a Javier Corral de desviar 98 millones de pesos, declaran prófugo al exgobernador de Chihuahua y dicen que el expanista simuló un contrato de reestructuración de la deuda estatal. También menciona que AMLO lo exculpó sin evidencia. Y el próximo senador aliado de la 4T, normalmente en estos casos se pide que se investigue, pero AMLO lo exculpó sin más.
El Universal.
Claudia Sheinbaum ofrece construir un México de bienestar y derechos, pide hacer valer la Constitución y voluntad del pueblo sobre la composición del Congreso, llama a aprobar el Plan C y garantizar el respeto de derechos y carrera de trabajadores al Poder Judicial, y también menciona que no regresará la guerra contra el narco.
La Jornada.
Va reforma judicial por mandato del pueblo, dice así Claudia Sheinbaum, y llama al Tribunal Electoral a aplicar la ley para definir la integración del próximo Congreso. Es una giganta, preparada, sensible y honrada, lo mejor que le pudo pasar al país, dice así Andrés Manuel López Obrador.
Milenio.
Ella las empodera, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, que diciendo que luego de 200 años llegamos todas y no defraudaremos. También evoca a Leona Vicario, José Ortiz, Frida Kahlo, Elvia Carrillo y más mujeres mexicanas históricas. Y también dice que es tiempo de las invisibles, las marginadas, las ignoradas y de las abuelas.
Excelsior.
Excelsior sigue la misma línea y dice Claudia Sheinbaum, daré mi vida por México. La presidenta electa pidió a Morena realizar un congreso en septiembre para marcar la diferencia entre la labor del partido y la del gobierno que encabezará. Y tiene una cita de lo que estuvo diciendo Claudia Sheinbaum el día de ayer. Dice, somos protagonistas de las grandes transformaciones. Las mujeres podemos también tomar el rumbo de la nación en nuestras manos y en nuestra mente.
El Financiero.
El Financiero sigue con el mismo tema, diciendo que, bueno, citando a Claudia Sheinbaum, diciendo que nadie debe temer a nada. La presidenta electa pide a empresarios no preocuparse por la reforma al Poder Judicial, diciendo que la elección es un mandato popular.
El Economista.
Y bueno, el Economista nos informa que el déficit público se incrementó 51% al cierre del primer semestre. Para el cierre del año se prevé una cifra histórica en los requerimientos financieros equivalente a 5.9% del Producto Interno Bruto. La deuda, en su medida más amplia, ya representa 47.8% del Producto Interno Bruto.
El Sol de México.
Claudia Sheinbaum ya es presidenta electa. Luego de recibir su constancia de parte del Tribunal Electoral, advierte que no habrá deslinde del presidente López Obrador, mientras tenemos una foto de la presidenta electa con los brazos hacia arriba, viendo hacia arriba, con la prensa hacia atrás y con mucha gente alabándole y aplaudiéndole.
Prensa Internacional.
Por su parte, El País Internacional nos informa que los muertos en Gaza por la invasión israelí superan los 40.000 mientras se reanuda el diálogo de alto al fuego. La Casa Blanca habla de un inicio prometedor de las negociaciones y resta importancia a la ausencia de Hamas. La cifra de fallecidos equivale al 2% de la población de la franja.
Y el New York Times nos dice que Kamala Harris planea prohibir la especulación en los precios de los alimentos, que dice la evidencia, el aumento de precios cuando la demanda excede la oferta es economía básica. La pregunta es si la pandemia generó y en qué medida un exceso en los márgenes de ganancia.
Primeras planas y encabezados. Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y hoy vamos a platicar de varios desplegados, uno más tarde con Ricardo Bucio, de todas las organizaciones que están viendo con preocupación este anuncio de una reforma en materia de organizaciones de sociedad civil. Pero otro es una carta que firman ex integrantes del INE, del IFE, incluso antes de que fuera el INE, ex integrantes del Tribunal Electoral. Yo no recuerdo si se había hecho algo así, por lo menos con tantos integrantes. Están José Woldenberg, Mauricio Merino, Alejandra Latapí. No estoy leyendo todos: Andrés Albo, Benito Nassif, Leonardo Valdés, María Marván, Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdoba. Y del lado del tribunal están María del Carmen Alanís, José de Jesús Orozco, Fernando Gesto, Leonel Castillo, entre otros. Y una de las firmantes es la doctora Jacqueline Pechard, quien fue consejera electoral del IFE del 96 al 2003. A ella le tocó el proceso histórico de Fox en el año 2000. Y a quien siempre es un gusto pues saludar y recibir en este espacio. Querida doctora, ¿cómo está?
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. A ver, cuéntenos, ahorita vamos a estar platicando del contenido, pero ¿qué le lleva a usted a suscribir este pronunciamiento? Pues, insisto, de personas que a lo largo de los últimos años han formado parte tanto del INE como del Tribunal Electoral.
Pues la preocupación porque las autoridades electorales puedan aprobar una distribución de las diputaciones de representación proporcional, las popularmente llamadas plurinominales, que lo puedan hacer con una lectura, con una interpretación literal de la Constitución. La Constitución dice en su artículo 54 que la distribución de las candidaturas plurinominales debe de hacerse sin que haya una sobrerepresentación superior al 8%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si se votó 30% por un partido, pues que ese partido no pueda tener más de 30 más 8, 38% de los diputados en la Cámara. ¿Cuál es el propósito de este artículo? El propósito es que no haya una fuerza política, es decir, una sola voluntad política que pueda por sí sola modificar la Constitución y que no necesite de las minorías de los otros partidos políticos a través de una discusión, a través de un intercambio de ideas, a través de una deliberación conjunta para reformar la Constitución. La gravedad del asunto hoy, y sabemos que la intención de las autoridades, porque así lo expresó la secretaria de Gobernación desde el día siguiente de las elecciones, es que la distribución de estas candidaturas de representación proporcional no sirvan para que la voluntad popular se exprese de manera clara en la composición del Congreso, sino para que un partido político, una fuerza política, que es una coalición en este caso, pueda llevarse una mayoría calificada de más de 2/3. De hecho, se llevaría con el 54% de la votación, el 74% de la representación en la Cámara de Diputados. Esto lo que haría sería pues trastocar, distorsionar la voluntad de los ciudadanos que dijeron, pues para Morena y sus aliados, solamente una mayoría simple de 54%, que con la sobrerepresentación establecida en la Constitución del 8%, le daría la posibilidad de 62% de elección de 20 puntos, no de 8, que es el máximo que permite la Constitución. Entonces, lo que nosotros consideramos es que efectivamente se distorsionaría la voluntad popular y además se evitaría que hubiera una representación estricta, una representación efectiva de lo que ganaron los otros partidos.
Esto que nos explica, doctora, me parece muy interesante. Y lo contrasto un poco con lo que decía ayer Claudia Sheinbaum, ya la presidenta electa, que en su mensaje decía pues que apliquen simplemente la ley. Y creo que eso es parte de lo que nos tiene un poco en esta discusión, que del lado del oficialismo, y literalmente me refiero al gobierno y al partido, que aquí están mezclados en las posiciones y en la exposición pública de lo que piden, dicen que no hay interpretación posible, que siempre se ha hecho así. Sí, a ver si nos puede explicar eso, doctora Pechard, porque parecería entonces que si uno atiende la lógica del gobierno, pues que lo que se está pidiendo es que se haga diferente esta vez o que se interprete en función de quién ganó o quién perdió.
A ver, creo que efectivamente en el pasado así se interpretó, pero hay que acordarse que los jueces siempre tienen la posibilidad de ver el contexto en el que se da cierta circunstancia, como el contexto actual, que es un contexto en el que la coalición mayoritaria, la coalición que será la coalición gobernante, sería una fuerza política que atraería, que absorbería la voluntad popular para que hubiera una fuerza política que por sí sola pueda no solamente modificar la Constitución, sino a través de esta facultad podría incluso modificar el régimen político que tenemos y que es el que está establecido en nuestra Constitución. Entonces, la circunstancia actual que permitiría que con la misma lectura que se ha hecho en el pasado y que nunca significó la conformación de una mayoría calificada de más de 2/3 partes para una sola fuerza política, en esta ocasión es una circunstancia muy particular que lo que haría sería ir en contra de los principios constitucionales, que lo que quieren es que justamente no haya una fuerza política que por sí sola, sin necesidad de negociar, de intercambiar posiciones con otras fuerzas políticas, pueda alterar incluso nuestro orden constitucional de manera solitaria, de manera, digamos, sin ningún tipo de interlocución. Entonces, lo que se está pidiendo es que efectivamente se haga una lectura en el contexto específico de, pues, efectivamente una fuerza política que absorbió una mayoría de las votaciones y que esa mayoría está bien, es una mayoría, pero no sería una mayoría calificada para poder modificar la Constitución por sí sola, que es lo que efectivamente quiere, pues, todo el andamiaje que tiene que ver con la representación política del país.
Ya, muy bien. Pues ahí está, doctora, el tema, la doctora Jacqueline Pechard. Y vamos a ver qué decide primero el Instituto Nacional Electoral, que es quien hace la primera asignación. Seguramente eso será impugnado cualquiera de los acuerdos que tome y serán los 6 actuales integrantes del tribunal los que tengan la última palabra. Doctora, ¿hasta cuándo tienen para resolverlo?
Bueno, el 23 de agosto el INE va a hacer la distribución de las candidaturas de representación proporcional y después tiene pues hasta el 1 de septiembre el Tribunal Electoral para poder hacer finalmente la conformación que ya quede de la Cámara de Diputados y del Senado.
Okay. Pues muchas gracias, doctora.
Al contrario, Mario, encantada de estar con ustedes y con tu auditorio.
Gracias, la doctora Jacqueline Pechard, ex integrante del Instituto Federal Electoral y ex comisionada también del INAI. Y Sofía, yo creo que tú haces una reflexión, me parece muy interesante, ¿no? Sobre cómo se resuelven estas cosas.
Sí, precisamente estaba, yo decía, es que, o sea, pero si es la ley, ¿por qué no se está aplicando la ley? Pero
Claro,
creo
es
que
que
es un
como la ley
proceso más
dice,
complicado.
porque la ley dice, aplica coaliciones, ¿no? Entonces una coalición no puede tener más de 8% de los votos, pero entonces luego Morena dice, no, no, pero por partido es diferente. Y entonces hacen, por ejemplo, distritos que ganó Morena con candidatos de Morena, no se los cuentan a Morena para que no tenga su tope, ¿no? Entonces lo dan por si fuera un distrito ganado por el PT, aunque lo ganó un
Claro.
candidato de Morena, por ejemplo. O sea, le hacen tru-tru, ¿no? Al asunto, le hacen y entonces
Qué
se vuelve más
conveniente.
complicado. Claro, porque entonces el INE puede decir, a ver, este cuate es de Morena, aunque diga que es PT. Pues es una trampa, pues, ¿no? ¿Por qué dice PT? Pues porque si dice Morena ya llegaste a tu tope de 8%. Entonces, el tema aquí, y me parece por eso muy pertinente tu señalamiento, Sofía, es si la ley es clara, ¿por qué tanto brinco, no? Si está parejo el asunto. Y la respuesta es, pues porque hay un margen para interpretar, y entonces cada quien lo interpreta, pues según su perspectiva, ¿no? Y por eso la carta es interesante, vale la pena que usted la vea, porque dice, hagan una lectura completa. No nada más así de sumas y restas y ya se acabó el asunto, ¿no? Hagan una lectura real de quiénes son los candidatos, si hay trampa, no hay trampa, y cómo queda esto, porque las implicaciones, eso sí, son gigantes, ¿eh? Eso sí está clarísimo.
Sí.
Ya lo platicamos hace rato, la posibilidad de que el propio tribunal desaparezca, ¿no? Que es una paradoja. El tribunal terminaría dándole el reconocimiento con el que después, con esa mayoría, desaparecen al tribunal, ¿no? Les dan cuello, exacto. Que es bueno, pues es el momento que estamos viviendo. Bueno, ¿con qué seguimos? Con el radar económico, ¿va?
Radar económico.
Vámonos con la información financiera. Esta mañana le platicamos que las administradoras de fondos para el retiro tuvieron plusvalías por 73.200 millones de pesos durante julio de 2024, gracias a la recuperación que tuvieron los mercados, sobre todo el de bonos de deuda, tras la turbulencia que hubo en junio. Las plusvalías de las Afores en el séptimo mes del año representaron una reducción de 28% respecto a junio.
Y la prolongada caída de la inflación subyacente en México y la reciente desaceleración económica fueron algunos de los factores que apoyaron la decisión del Banco de México de recortar, en voto dividido, las tasas de la semana pasada, dijo en una entrevista el subgobernador del Banco de México, Omar Mejía. La decisión de Banxico de recortar un cuarto de punto su tasa de interés de referencia al 10.75%, a pesar de la aceleración de la inflación en julio, ha sido objeto de duro escrutinio durante la última semana.
Y el sector privado ve con preocupación que se apruebe la prisión preventiva por sospechas de evasión fiscal, ya que se trata de un desincentivo para las inversiones que están volteando hacia México, señaló así Francisco Cervantes Saavedra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En esta coyuntura de la relocalización de las operaciones de empresas globales, México está en un momento importante para atraer inversiones y en ese contexto se debe armonizar la política pública regionalmente para que el país conserve el título de la economía número uno en América Latina, señaló quien representa al sector empresarial.
Y la empresa Avon sorprendió al mundo luego de haberse declarado en quiebra el lunes 12 de agosto, tras enfrentarse a una oleada de demandas que alegan que el talco de sus productos provoca cáncer. Dicha noticia ha causado revuelo para los consumidores, quienes se cuestionan si la quiebra de Avon afectará a los clientes en México. No obstante, Natura, encargada de la distribución de productos Avon en México, no prevé un impacto en la región.
Y finalmente le comentamos que en las primeras horas de esta mañana un dólar nos cuesta 18 pesos con 64 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de 58.400 dólares. Toda esta información de Alfonso Cerqueda.
Y ahora sí, vámonos con musiquita. Este tema se llama Where You Are de Pink Panthers en compañía de Willow. Vamos a escuchar, quédese aquí en Radar 99.
Y esto fue Where You Are de Pink Panthers con Willow. Y como cada viernes, ya es momento de saludar a Fedro Guillén. Fedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
José María, muy buenos días. ¿La cantante es coreana?
Según yo, no te tengo ese dato.
Y una vez, cuando tuve la osadía de programar música, puse a unos coreanos que ni sabía quiénes eran, y salió muy mal todo.
Oye, ¿cuándo programaste música? Mal. ¿Cuándo programaste música, querido Fedro?
¿No te acuerdas, Mario, que yo le decía a la productora, para mañana quiero tal canción que se vinculaba con el tema del que iba a hablar?
Sí, sí. Pero no me acuerdo eso de los coreanos, es así.
Era un grupo muy famoso, que yo ni sabía quiénes eran.
BTS.
Eso. Exacto.
Ah, bueno, BTS, sí.
A Sofía le gusta mucho la música coreana.
Soy K-popper, Fedro.
Salió muy mal, Sofía, pero ya te vi analizando el tema electoral. Muy bien. Estás pero una llena vez... de elogios, igual que Chema, ¿eh? Están liderando, muchachos. Muy bien.
Todo eso estaba muy bien hasta que puso unas de José y entonces ya RTC.
Sí, los... ahí caí.
Le quitó el control remoto.
Mario Alberto, ya te oí también, por allá andas, ¿eh?
A tus órdenes, querido Fedro.
Bueno, están sobre representados sobre mí, pero está bien, lo voy a
y así sí, bueno, pero tú tienes las preguntas y nosotros
apenas. Yo tengo las segundos. Preguntas y están tan canijonas, ¿eh? Okay. Abusados.
Pero nuestro amuleto de Sofi la semana pasada nos va a seguir ayudando. Ay,
ay, ay. Vamos a ver.
Esperemos.
Me van a decir, porque vamos a hablar de los nombres, ¿cuál es el nombre que en la Ciudad de México fue el más común en bautizos en varón en el año 2022? Venga.
Santiago. Santiago.
Híjole. Es correcto.
Es súper, sí, súper popular.
¿Cómo sabías eso?
Porque cada semestre tengo como 4. No,
pues mira. Santiago con 602 registros, en efecto. Muy bien. ¿Ahora de mujer?
Sofía.
Sí.
Sofía es la segunda. Regina es la primera. Pero sí, eso vale 3/4 de punto. Porque
sí.
Yo investigué, yo no sabía eso, ¿no? Esa es mi ventaja. Ok. Me van a decir también así vuelo de pájaro, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa el nombre Fedro? Es un adjetivo. Viene del griego. Ya están googleando, ¿verdad, canijos?
No, sí. No, ni idea.
Sí, significa no,
pues, brillante.
Brillante, brillante, nada más la cabeza.
Yo iba a decir inteligente.
Genial.
No,
pues
esa no.
Es luminoso, radiante, alegre y gozoso.
Ah, y bueno, entonces la de brillante no andaba mal.
Pero por la calvicie, está bien.
No.
Bueno, esa es la, sí, está bueno.
De brillante.
Okay, una herramienta que se llama Copilot. Sí. Identificó, ¿sí?, los tres nombres más comunes en el planeta Tierra. Y no okay, hay ni un chino, de una vez.
No.
Uno es Mohammed.
Es el tercero. Muy bien, Chema. Muy bien.
Pues, 45 creo que Juan, millones. Juan no, John. ¿No?
No.
No. Llevan pues que ¿de hombre buena. O de mujer?
Es que son de hombre y de mujer. La primera es mujer.
Pues, ya.
Y es un nombre súper común. Yo tengo María, una pariente. María, muy bien, mi hija María.
María.
61 millones, es un nombre hebreo. Mohamed es un nombre árabe, es el tercero, les falta el segundo, que es asiático, para darles una pista.
A ver, así.
Tiene nombre como de comida, pero parecido.
Como. Pensé en chop suey, pero no creo que.
Eso es chino, Mario Alberto.
Ah, es chino. Pues bueno, pues es asiático. A ver, Nushi nos pone, ¿no? ¿Por qué
Nushi, es Nushi, correcto.
¡Ah, sí, Nushi! Sí.
En la vida había escuchado ese nombre.
Bueno, María, primer lugar, 61 millones, hebreo. Nushi, japonés, 55 millones. Mohammed, árabe, 45 millones.
Muy bien. Bueno. Qué bien, qué bien.
Ok, Hogarmanía, que es un portal para mascotas. Ajá. Buscó también los nombres más comunes para mascotas, perros, machos y hembras en España, Argentina y México. ¿Cuál fue el nombre más común para el perro macho?
Max.
No. el mío se llamaba Oscar.
El tuyo, sí. Muy famoso en la red.
Sí. Perdí la patria.
A ver, Sofía. Pero... Venga, Sofía.
Uy, estoy pensando.
Coco.
No.
Es que si Max es muy popular. O sea, ay.
Pues habrá quien se vaya a enojar, pero el nombre más común de perro macho es Ciro.
¿A poco?
Ok. Luego, veo que Felipe es popular.
Felipe es popular, pero no tanto como Ciro. Y en hembras, el nombre más común es Frida.
Ok.
Órale.
Ah, bien.
Nunca he escuchado a ningún
perro. ¿A una perra Frida?
Y no.
Sí, no, ya ven nunca. Como la gente, ¿no? Bueno, pues ¿cuál era el verdadero nombre de Mark Twain? Escritor norteamericano, autor de Tom Sawyer, por ejemplo.
Samuel,
es correcto, Sofía, ¿eso lo sabías?
Sí.
Ok, te creo.
Sí, nos lo enseñaron en la universidad.
Qué falsa. Muy bien. ¿Por qué se llamaba Mark Twain?
Porque...
Se cambió el nombre a eso.
Porque Samuel, pues... Porque... No
Samuel
sé.
Samuel estaba gacho, ¿o qué?
Estaba aburrido.
Sí. Porque Samuel ya había muchos en la colonia y le...
Okay, no sé, él vivía a las veras del Mississippi y había estos barcos de paletas. Ustedes saben que las brasas son la medida de profundidad del agua. Entonces, el que medía la brasa iba gritando, Mark One, Mark Twain, que es un slang para dos. Por eso puso Mark Twain. ¿Ok?
No, pues esa sí estaba buena, pero no esa no.
Bueno. Y esta es de una semana, pero tienen que hacer un compromiso moral. Yo sé que ustedes tienen una moralidad elevadísima. Sí, de que no lo van a investigar, de que lo van a pensar.
Okay.
En el tiempo que tenemos no la van a captar nunca. Wow. Van a investigar cuál es el nombre en español que no tenga las letras del nombre Carlos. Nombre de varón en español que no tenga las letras del nombre Carlos, ¿ok? Esa se las dejo de tarea y les voy a dar... Bien, la última que les hice es canija. A mí me dejó 2 días sin dormir hasta que okay. le pegué, pero bueno.
Ya nos mandaron Pepe y varios, pero no vamos a pensarlo, no lo vamos a googlear, lo vamos a resolver nosotros.
No es un nombre,
momentos.
No un sí. acortación de un nombre. ¿Okay? Ok. Bueno, ok. ¿Cómo los bautizaron ustedes? Hay dos maneras de bautizar a una persona. Una, decidiendo de antemano el nombre, que es el caso de mi hija María. Ajá. O decidiendo en el momento de ver al bebé y decir, pues tiene rasgos así como para llamarse así, ¿no?
Tiene cara de Sofía.
Exacto. ¿A ustedes cómo los bautizaron?
No, yo mis papás ya sabían. Perdón, ya perdón que interrumpí, pero mi mamá sí. siempre supo que me quería
que iba a tener
así.
Un Chema.
Ajá.
Muy bien. Okay. ¿Tú, Mario?
Lo sentí.
Yo sí, también ya habían decidido el nombre.
Okay. ¿Y tú, Sofía?
No, a mí no. Me dejaron que mi hermano me viera y mi hermano decidió que tenía cada día.
Y es un gran nombre, uh-huh. por cierto. Bueno, pues entonces hay esas dos maneras, ¿no? De nombrarlo, o de acuerdo a sus rasgos o de antemano. Pues bien, fíjense qué interesante. Un estudio del Proceedings of the National Academy of Science, se me movió el puente dental, descubrió que el rostro de una persona tiende a evolucionar para adaptarse a su nombre. Fíjense qué interesante. Se le pidió a un grupo de personas que relacionan rostros con nombres, ¿no? Entonces lo que hacían era poner una foto de una persona y poner 4 opciones de nombre, uno de ellos el correcto, y decir, díganme qué nombre tiene esta persona. Ajá. Entonces resulta que cuando veían fotos de rostros adultos, lo relacionaban correctamente por encima del nivel de azar. Esto, cuando ponían fotos de niños, fallaban. Es decir, se demostraba que había una evolución en los rostros.
O sea, de adulto sí tenías cara de Chema o de Mario.
Exacto, es decir, tú tienes cara de Mario, ¿no? Y entonces, posteriormente, con un sistema de aprendizaje automático, reconoció que en adultos con el mismo nombre había un parecido significativo por encima de aquellos con nombres diferentes. Y esta semejanza no se encontró en rostros de niños, ¿no? Entonces la explicación es que la apariencia facial cambia con el tiempo para alinearse con los estereotipos sociales asociados a un hombre. Es decir, tienes cara de, ¿no? Y entonces esto puede tener que ver con la vestimenta, con el pelo en la cara, con el si es lacio o es rizado, etcétera. Pero es un estudio fascinante que demuestra el profundísimo impacto que tienen las expectativas sociales sobre nuestro aspecto. Esto, pues, nuestro descubrimiento del hilo negro. Las expectativas sociales determinan en gran medida nuestro aspecto, si usamos corbata o tenis, si nos dejamos la barba o no. Es muy común determinar que alguien es intelectual porque usa barba y trae un libro bajo el brazo y usa lentes, ¿no? Entonces, me pareció un estudio muy importante. Lo que no encuentro por ningún lado es determinar si mi hijo Pedro y yo nos parecemos, porque pues no es un nombre así que digan muy popular.
Pues no sé cuál sea la cara de un Pedro, como para decir, mira,
exacto,
ese tiene...
tienes cara de Pedro, ¿no? Pero mi hijo y yo sí tenemos un cierto parecido, aunque él mide 1.85 y yo a su lado le llego al hombro, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es la información del día de hoy, muchachos. Chema, ojalá tengas cara de Chema. No te conozco físicamente. Sofía, ojalá tengas cara de Sofía. Y Mario, sí sé que tiene cara de Mario.
Oye, yo digo que además Mario viene con oficio, ¿no? Es don Mario, me regala unos jarritos.
a mí la gente de pronto me dice, doctor Pedro.
Ah, ¿te ven cara de doctor?
Sí, doctor Pedro. Y entonces una vez, y esto lo cuento muy rápido, me nombraron en un cargo en el Instituto Nacional de Ecología y una que era mi nueva subalterna, me dijo, oiga, ¿y usted por qué es doctor? Le dije, soy dentista. Y entonces, pasadas dos semanas, llega la chica que me asistía, Adriana Béjar, y me dice, está afuera fulanita, que trae un absceso en la muela, que si la puede revisar. Y ahí se descubrió mi enorme mentira, soy doctor en ciencias.
Sí. Qué decepción para la pobre chica con la muela.
No, para el absceso, olvídate tú de la chica el absceso, pero bueno, ni hablar.
Pues sí. Bueno, pues ya nos quedamos con la tarea de un hombre, no nos
un
lo
hombre
nos lo
en español coche, de varón, ¿sí? Que no tenga sí las letras del nombre Carlos.
Vale.
Es muy complicado, ¿eh?
Muy bien, vamos a seguirle pensando hasta que lo encontremos. Gracias, Pedro.
Como siempre, les mando un abrazo, nos escuchamos la semana que viene. Y muy buen fin de semana.
Gracias al doctor Pedro Carlos Guillén, divulgador de la ciencia y dentista de aspiracional. ¿Con qué seguimos, queridas?
Vamos a un corte, vámonos un cortecito y le invitamos a seguir en contacto con nosotros al 55 529 25 99. Enseguida regresamos, quédense en el Radar 99.9.